el derecho de vivir.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Bueno, no sé, ¿y a qué se debe tanta expectación, Bego? ¿Tú sabes algo?
Pues sí, sé algo. Lo que hemos escuchado es el primer barreno que se hizo estallar en la mina de Río Tinto justo hace 6 años en estos días. Y con él se acababa un largo periodo de inactividad, 14 años había estado cerrada. Y bueno, como hemos podido oír, la prensa quiso recoger aquel momento bajo la mirada de la población local, de agentes políticos, sindicales, en fin, de todos
claro,
los...
Estaba escuchando ahí tantos flashes y tanta expectación que digo, no sé qué ha pasado. Bueno, ante todo... Antes que nada, saludar, buenas tardes, queridas y queridos oyentes, un nuevo programa de Señales de Humo. Y bueno, como decíamos antes, esperemos que esta presentación haya generado tanta expectación en nuestros oyentes como el que produjo en esa zona minera, porque hoy nuestro programa, como se habrán imaginado ya, va sobre minería.
Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan.
Así es, Félix, y hablar de minería en esta provincia es echarnos atrás nada menos que 5.000 años de historia. Y tras pasar una etapa industrial muy esplendorosa, etapa muy conocida al menos aquí en Huelva, se vio obligada a cesar su actividad tras aquel último intento en el que las minas habían quedado, curiosamente, en manos de los trabajadores como sociedad anónima laboral. Pero bueno, esto del cierre es otro tema que daría para otro programa.
La verdad es que, como bien dices, en nuestra provincia el impacto de la industria minera ha sido determinante. Muestra de ello es la huella que el capitalismo colonial, de corte británico principalmente, ha dejado a lo largo y ancho del suroeste peninsular.
Entonces, Félix, con tanto júbilo entiendo que tenemos que estar contentas, ¿no?
Creo que, como siempre suele ocurrir, eso de las alegrías depende del modo en que nos tomamos las cosas. ¿No crees? Así, para quienes entiendan que la prosperidad es seguir con el modo de vida del despilfarro, con todo lo que ello conlleva en cuanto a la destrucción de los recursos naturales, esta situación es la soñada, si bien las consecuencias del extractivismo para el lugar que habitamos están científicamente demostradas.
Bueno, pero creo que esa ciencia de la que hablas también será capaz de poner sobre la mesa todo lo bueno que estas industrias están haciendo por la vida en general. Porque, ¿por qué no decirlo? A la de los países del norte en particular, ¿no? Bueno, pues si quieres aclarar un poco más tus ideas sobre este asunto, quédate con nosotras aquí en Hispanidad Radio, mi radio y onda local Andalucía. Damos comienzo al programa número 27 de la 16ª temporada de Señales de Humo.
Bueno, pues nada, buenas tardes, Gonzalo. Así que vamos a ir rapidito, ¿no? Antes que sigan estallando barrenos y pongamos el estudio periodo de metales, vengan camiones, las cintas transportadoras empiecen a funcionar, no sé. ¿Empezamos rápido?
Hombre, ya te digo, y tal como me lo pinta, el vistazo de esta semana va a ser corto y antes de que termine la sintonía estoy saliendo con la bici de aquí. A mí ya bastante harto.
Sí, hay dinamita por ahí, ¿no?
Bueno, la primera noticia es sobre impuestos. Los españoles tenemos que pagar impuestos y quienes tenemos más debemos pagar más. Yo firmaría esa frase, creo que algunos de vosotros también. Justo ahora, además, que algunos políticos andan cuestionando la progresividad de los impuestos o los impuestos en sí mismos, vamos. Bueno, pero lo llamativo de esa frase no es la frase en sí, sino quién la ha dicho, Juan Royce, ¿no? Que es, como sabemos todos, presidente de Mercadona, un tipo rico, rico de verdad, ¿no? De Mercadona podemos decir alguna que otra cosita, lo dejamos para otro programa, pero mira, hoy vamos a ser honestos y decir solo eso, que dicho por un tipo rico, riquísimo, esta frase tiene más valor.
¿Pero la ha dicho de verdad o...?
Hombre, la habrá dicho con la
boca pequeña, ¿no? Creo, ¿no? Pero, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, es llamativo.
Ya casi me la estropeas la primera, pero bueno, voy a ver si consigo llegar al final de la sección sin dejar caer ninguna mala noticia. El policía este Derek Chauvin se va a pasar unos pocos años de cárcel. Esto no me parece una buena noticia, que coste, aquí las cárceles las ponemos siempre muy en cuestión, pero que se haya hecho justicia a George Floyd, ¿no? Que murió asfixiado en directo, en directo no, pero lo hemos visto todos, ¿no? Después de pasar esos 9 eternos minutos bajo la rodilla del citado policía mientras decía me ahogo, pues eso sí que me parece una buena noticia, sobre todo en un país en el que la brutalidad policial parecía o parece gozar de absoluta inmunidad, ¿no?
Qué bien, estupendo, dos buenas noticias. Bueno, se pueden entender como dos buenas noticias, como decía, ¿no?
Va bien el vistazo,
te queda una. ¿Eres capaz de dar otra buena noticia?
Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, lo que no sé si lo voy a conseguir. Verá, mira, en febrero Naciones Unidas pidió 86,4 millones de euros para hacer frente a la hambruna, que ya estaba, pero que se iba a peor, y a la inseguridad alimentaria en toda la zona del Sahel, ¿no? Mauritania, Mali, Níger, Argelia, algún que otro país africano. Bueno, ya aquí se me agotan las buenas noticias, porque hasta el momento apenas ha recibido 16 millones de dólares, un 14% bastante ridículo, ¿no? Si fuera una campaña de goteo ya habría caducado. Y al margen de las cifras que se nos escapa y del hambre, que, bueno, aquí lo que tenemos es alguna vez apetito, pero que no somos capaces de entender lo que es el hambre de tus hijos, bueno, pues esa cantidad que está pidiendo la ONU se podría conseguir fácilmente. Corresponde al gasto militar de todo el planeta de apenas día y medio. Esa es nuestra vergüenza. Si nos pasáramos día y medio sin disparar balas y disparar misiles, pues agotaríamos el hambre en el mundo.
Bueno, pues no pudo ser. Dos de tres, tampoco ha estado mal.
Hombre, con el panorama está bien, vamos. Yo creo que sí.
Me la dais por buena.
Sí, sí, ha sido positivo el vistazo.
Muchas gracias, Gonzalo. Y Javi nos propone que pasemos directamente al tema de la semana, haciendo un viaje musical a nuestra infancia. Escucha, Feli.
Vamos, escucha.
Si te pico, das al derecho y al revés.
Y al cavar.
Con afán.
Otros mil diamantes. Van. Cavar de sol a sol. Mas todo puedes arruinar si pierdes el control. Diamantes hay un buen montón.
Te lo voy a repetir, pero no cantando.
Vale, vale.
Pero te lo voy a subrayar porque creo que merece la pena.
Sí.
Cavar, cavar en la mina quiero yo. Cavar, cavar no acaba nunca, ¿no? Quien cava más, muy rico es. Cavar, cavar con afán, con afán. Otros mil diamantes van. Cavar, cavar de sol a sol. Más todo puedes arruinar si pierdes el control.
Madre mía, pues nunca me había fijado, mejor dicho, escuchado con atención, ¿no? Tiene mucha publicidad subliminal ahí, ¿no?
La cancioncita que nos ponía.
Tiene tela y la verdad que deja con muy mal sabor de boca. Así que, si te parece, mejor vamos a actualizar ese cavar cavar con la música de uno de esos grupos que siempre te gusta que te ponga Javi, no sé, que siempre estás demandando, ¿no? Que a él le gusta, ¿no? Así que nada, yo creo que vamos a algo de la polla Records, ¿no? Esto es Los Siete Enanitos.
¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar! ¡Ay, hoy, 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 hoy!
¡Como hay mucho paro, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando! ¡Y aunque cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos te adora el trabajo!
¡Ay, hoy, 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 hoy!
Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas con agradecimiento. Somos enanitos, somos los siete enanitos, pero en este cuento blanca nieve me voy a con ellas.
A fichar.
¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de gritar! ¡Los enanitos buenos al patrón!
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en.
Bueno, pues con esa versión de Los Siete Enanitos, que estaba mucho mejor que la del Disney. O sea,
al final quería decir prácticamente lo mismo, ¿eh?
Sí,
pero bueno,
sí,
otro ritmo.
Pero es otro ritmo y más profunda.
Sí.
Así que nada, vamos de lleno al tema principal que nos ocupa. Así que nada, mira, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur compartió recientemente una noticia que decía que la transición energética obliga a la Unión Europea a potenciar la extracción de minerales ante una nueva edad de piedra.
Uh-huh.
Vamos, la lectura reposa en la importancia de metales que son clave para el impulso y desarrollo de las energías limpias. En este sentido, el Banco Mundial ya se ha pronunciado señalando que su producción debería aumentar un 500% para responder a la demanda que habrá para el 2050.
Vaya, Félix, sí. Esto me suena. La edad de piedra fue toda una revolución, sobre uh-huh. todo porque evolutivamente nos configuró como especie, nos hizo ser como somos hoy. Sabemos de la asociación entre las industrias líticas y los diferentes homínidos, ¿no? Pero de ahí hay que decir que la tecnología de nuestro tiempo es tan revolucionaria como aquella. No sé, yo me imaginaba que la revolución debía pasar por el interior. Pero veo que lo revolucionario es aliar, o está entendido hoy como aliar, la tecnología con un modelo de vida incisivo ambientalmente, como es el de nuestra sociedad de consumo.
Así es, que porque resulta curioso ver cómo ciertas ideas relativamente descritas como alternativas, como son desarrollo sostenible, economía verde, circular o energía renovable, terminan siendo fagocitadas por el propio sistema. No sé, no creo, veo.
Pues sí, y es que al parecer esto de la sostenibilidad ambiental parece haberse reducido algunas veces, ¿no?, en los discursos que escuchamos, con la sustitución de los combustibles fósiles por otro tipo de energía con carácter renovable. Y mucho me temo que eso, por sí solo, no da respuesta a la crisis climática actual, sino que para entender y conseguir ese otro mundo posible en el que creemos, creo que habría que hacer otras cosas.
Claro, no solo esos discursos aprendidos, ¿no?, que suenan muy bien, ¿no? Así que por ello creíamos interesante presentar en el programa de hoy el debate entre quienes cuestionan el modelo extractivista y quienes entienden que la minería es necesaria para la sociedad. Tenemos dos entrevistas que creemos que nos pueden ayudar a madurar nuestra opinión. Uh-huh. Bueno, en primer lugar tenemos al teléfono a Félix Talego. Él es profesor titular de universidad en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Forma parte del grupo de investigación GEISA sobre el estudio de identidades socioculturales andaluzas. Y entre sus preocupaciones investigadoras hay temas como el ecologismo, las culturas del trabajo, con énfasis en la cultura jornalera, los movimientos sociales o el patrimonio. Así que nada, buenas tardes, Félix, tocayo, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas tardes, gracias a ustedes por permitirme entrar en vuestro programa.
Nada, un placer, Félix. Encantado que hayas aceptado esta invitación. Así que, bueno, por empezar directamente así, vamos, sin calentamiento ni nada, ¿puedes explicarnos qué es eso de la hipoteca ecológica en la cuestión extractivista?
Sí, bueno, la hipoteca ecológica, uh-huh, también es llamada la deuda ecológica, es el hecho de que residuos y elementos en general nocivos para la vida sobre la tierra están siendo producidos o son subproductos de la elaboración industrial y van a quedar depositados algunas veces en condiciones de, en algún grado de seguridad, van a quedar depositados o van a ser directamente esparcidos en la superficie, en lo que es la biosfera, y van después, en las generaciones sucesivas, a ir produciendo efectos de manera acumulativa. Uh-huh. De tal forma que en las generaciones futuras van a encontrarse con problemas de contaminación, con problemas ambientales de muy diverso tipo, que ellas no han producido, que ellas, de las que ellas no son responsables y de las que ellas no se han beneficiado en absoluto. Entonces, vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una situación de deterioro para las condiciones de reproducción de la vida y para una vida saludable. Eso es la deuda o la hipoteca económica, explicado muy sencillamente.
Le vamos a dejar el cargo del pago, ¿no? Como no le van a disfrutar, pero van a tener que hacerse cargo. Bueno, hace un par de años, Félix, tuvieron lugar en Huelva unas jornadas sobre justicia ambiental en las que pasaron por nuestra provincia gente de la talla de Martínez Alié, Naredo o Isidoro Moreno. Nos consta que al hilo de aquel encuentro hubo un seminario en Río Tinto que no tuvo excesiva repercusión en la sociedad local. ¿Crees que los territorios con una larga tradición minera están condenados a llevar siempre esa etiqueta? ¿Es posible dejar de ser territorio minero?
Bueno, yo creo que el dilema no es minería sí o minería no, como el dilema no es tampoco si avance tecnológico a ultranza sí o negativa a ultranza al avance tecnológico, sino en qué condiciones y para qué fines, ¿no? Entonces, las regiones que tienen recursos mineros, que tienen fuentes minerales, como ocurre con la faja pirítica, con la llamada faja pirítica, que es la provincia de Huelva y buena parte del Alentejo portugués, bueno, tienen ahí unos recursos y esos recursos deben ser extraídos, pero deben ser extraídos en determinadas condiciones y para determinados fines. Porque actualmente el principio que rige es más extracción es mejor. Uh-huh. Y ese principio es un axioma dogmático, es un axioma irracional. Tampoco menos minería o cero minería es mejor. Uh-huh. La cuestión racional y responsable es ¿qué minería y para qué fines? Yo creo que en estos términos en los que debe plantearse el debate. Lamentablemente, la voz preponderante por el poder sobre la publicidad y, bueno, sobre la financiación de los medios de comunicación es más minería es mejor. Y vendiéndola, supuestamente, y es un mensaje antiguo, aunque aparece siempre nuevo, como la Coca-Cola, que tiene más de 100 años pero aparece juvenil, el mensaje es ahora sí tenemos ya la tecnología ahora sí tenemos ya la seguridad, ahora sí tenemos todas las condiciones como para que extraer los sulfuros polimetálicos no genere ningún problema ambiental. Uh-huh. Eso no es cierto, seguro. Uh-huh. Sencillamente es, por decirlo claramente, mentira. Sí. Uh-huh.
Bueno, aquí traía una serie de frases suyas, también un poco al hilo de, sobre todo, en lo que significa para nuestra provincia, y decía, Huelva es un compendio de las injusticias sociales y ambientales a nivel internacional. Y también esta otra, las empresas mineras quieren hincar los colmillos a la ciudad, e incluso durante muchos años han vendido fosfatos con un alto índice de radioactividad en los que se encuentran implicadas empresas multinacionales. No sé, son afirmaciones muy gruesas. ¿Se reafirma usted en ellas? ¿Y hay alguna luz al final de este túnel?
Sí, claro que sí. Siempre hay luz, siempre hay esperanza.
Eso nos gusta, positivismo.
Sí, sí, por supuesto que sí. Digamos, entre la solución perfecta y el mal perfecto, siempre hay posibilidades y ahí tenemos que... Yo sí, yo suscribo esas frases... Y voy a reafirmarlas con algunos datos que estas intervenciones no hice. Uh-huh. Por ejemplo, muy cerca de ahí, de donde estáis grabando, sí. En Gibraleón hay un embalse, sí. El embalse de El Sancho. Uh-huh. Ese embalse fue construido, no recuerdo el año exacto, en los años 60. Cuando las primeras aguas que llegaban al Sancho en los años 60 eran aguas todavía medianamente potables. Nunca pudieron ser utilizadas. El Sancho, para quien no lo conozca, retiene aguas del río Piedras, que es un afluente del río Oria. Uh-huh. En aquellos primeros años, las aguas del Sancho podían ser empleadas, y de hecho han sido empleadas durante muchos años, para procesos industriales de la industria en Huelva, refrigeración de procesos, etc. Y durante una serie de años, El Sancho albergó vida piscícola, pero esa vida ha ido reduciéndose crecientemente y actualmente El Sancho solo alberga organismos extremófilos. Vaya. Una situación parecida a la del río Tinto.
¿Organismos extremófilos, dijo usted?
Extremófilos, uh-huh. bacterias bien, bien. Que están en las fronteras de la vida. Ajá. Han desaparecido todo tipo de peces,
¿sí?
Y no hay... Por lo tanto, no hay ninguna actividad pesquera. Uh-huh. Y es un agua totalmente inhábil para consumo humano, uh-huh. inhábil para el riego y genera problemas para la industria porque corroe las tuberías de conducción.
Uh-huh.
En 40 o 50 años, el proceso de lo que se llama el drenaje ácido de minas, uh-huh. ha convertido al río Piedras en un río muerto. Algo parecido... Uh-huh. en distintas proporciones y según el tipo de metal pesado del que estemos hablando, desde arsénico, pasando por cadmio, plomo, etcétera, uh-huh. tiene el río Odiel. Uh-huh. El embalse el polémico embalse de Alcolea,
sí.
es un embalse que si un día se hace, será inútil, a no ser que con altísimos costes, a ver quién los financia, uh-huh. esas aguas que bajan ácidas y metálicas pudieran ser aptas para los regantes de todo el sur de la provincia de Huelva. Uh-huh. Hay severas limitaciones para uso de consumo humano, para consumo turístico y para consumo de riego de las aguas por uh-huh. efecto de acumulación del drenaje ácido de minas. Uh-huh. Y hay un discurso en el que convergen las grandes compañías mineras por intereses en la región y los responsables políticos, según el cual esos son efectos acumulados desde los romanos o desde Tartesos hasta hoy. Y no es verdad. El problema del drenaje de ácido de minas se multiplica exponencialmente desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy. Es decir, desde la llegada de las compañías multinacionales que introducen lo que se llama la minería industrial, que multiplica... repito, exponencialmente el problema de la antigua minería artesanal.
Uh-huh.
Claro, las mineras están diciendo que ahora ellas sí pueden extraer sin dejar pasivos ambientales, es decir, sin dejar problemas de residuos derivados de lo que son los sulfuros polimetálicos. Bien, pueden retenerlo en balsas, como son las de Río Tinto, que son tres balsas, sí, que contienen aproximadamente 70 veces, repito, 70 veces lo que contenía la balsa que siniestró en Aznalcóllar en 1998. Pueden encapsularlo bajo tierra con plásticos especiales, todos esos residuos altamente tóxicos que son los metales pesados. Pero ¿cuánto tiempo duran los plásticos antes de que empiecen a generar filtraciones o, como efecto de seísmos, etcétera, haya accidentes que los liberen al exterior? A nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿qué deuda ecológica le vamos a dejar? Entonces, ¿para qué y con qué fin hay que extraer?
Claro.
Esa es la cuestión que nos tenemos que
plantear. Tiene, vamos, cobra sentido lo que comentaba al principio, ¿no? La minería sí, no, pero ¿con qué fin, forma, no? Claro. ¿De qué manera y cómo? Bueno, Félix, le vamos a hacer una última pregunta, un poco más centrada en el ámbito antropológico, sugerida esta pregunta por nuestro compañero Frank, que, bueno, nos decía que en los trabajos de usted insiste en esa idea de la consideración que tiene el trabajo en nuestra sociedad, bajo una visión considerada trabajocéntrica. ¿Qué impacto diría que tiene el extractivismo en el universo de las actividades humanas?
Sí. El trabajocentrismo. Uh-huh. Hay un hecho que es obvio en nuestro contexto más inmediato y en general a nivel global. Y es que la mecanización, la tecnificación, ha ido liberando fuerza de trabajo y crecientemente proporciones más amplias de la antigua clase obrera no van a encontrar trabajo. Los hijos de los antiguos obreros que han tenido medianamente un trabajo regular no van a encontrar ese trabajo. Entonces, esta situación de escasez de empleo permite lo que algunos autores llaman un chantaje del trabajo. Como hay escasez de trabajo, cualquiera que llegue prometiendo a algunos puestos de trabajo, se le abren todas las puertas y se le tienen alfombras rojas.
Yeah.
Y es un chantaje.
Yeah.
Yo creo que una sociedad justa, una sociedad que esté por la equidad y no tanto por la producción y el incremento de la cacharrería, porque claro, con un cierto lenguaje de bombo tecnolátrico, se venden como tecnologías punta o nuevas tecnologías, lo que, permítanme la expresión, son cacharros con una sensibilidad digital y con muchas lucecitas para entretenimiento de grandes mayorías educadas en el consumismo. Y muchos de esos cacharros se podría prescindir de ellos, se podrían limitar y no se perjudicarían las condiciones de justicia, de equidad y de bienestar. Entonces, hay que arbitrar fórmulas para que a ninguna persona le falten las condiciones elementales de educación, de sanidad, de justicia, de seguridad cívica, de libertad, con independencia de que encuentren un empleo o no. Entonces, estas políticas que apostaran por proteger a la ciudadanía, por protegernos mutuamente y no depender de un empleo, permitirían poder decir no a ciertas compañías que llegan prometiendo, limosneando puestos de trabajo. Yo creo que habría que reorientar, porque no necesariamente determinados puestos de trabajo contribuyen a un bienestar de la sociedad. Muchos empleos son prescindibles e incluso estaría bien que redujiesen su papel.
Pues muy bien.
No sé si respondo a la cuestión que planteáis, ¿no?
Sí, meridianamente, sí. Claro, la verdad que sí.
Y muy bien.
No tenemos mucho tiempo más, Félix, porque nos encantaría seguir charlando, porque habla muy claro, muy conciso y la verdad que nos abre mucho la idea que tiene sobre este tema. Así que nada, despedirle, darle de nuevo las gracias. Ha sido un placer contar con usted y mire, le dedicamos esta canción que va a empezar a sonar, que se llama Última Generación, de Extremo Duro.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo con ese programa que permite voces plurales, que es muy importante, voces plurales.
Gracias, Félix, un abrazo.
Un abrazo.
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dorados. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, pues seguimos la segunda parte y además como queríamos hacerlo en planteándolo como una forma de debate, ¿no? Así que, por decirlo de alguna forma, tenemos ahora el otro lado de la balanza, ¿no? A los que defienden la minería y las actividades extractivistas.
Así es. Y para ello, pues hemos invitado a Alberto López Escobar Abril. Él es ingeniero técnico de minas y técnico superior de prevención de riesgos laborales, graduado en ingeniería de tecnología de minas, que fundó su propia empresa de ingeniería en el 2010. Centrada en el sector minero no metálico y de la que actualmente es gerente. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues un placer que haya aceptado nuestra invitación a participar.
Igualmente.
Muy bien, pues si le parece vamos directamente al tema y la primera pregunta es ¿puede la minería ser ambientalmente sostenible?
Lógicamente la minería ha pasado por muchas fases en las que no se ha contemplado esa sostenibilidad minera, ¿no? Pero hoy día yo creo que, bueno, que los avances tanto legislativos como técnicos y tecnológicos permiten una minería sostenible, ¿no? Siempre hay, o se puede valorar que hay muchas cosas que mejorar, que creo que se está en ello, pero yo creo que podemos hablar de una minería sostenible hoy día, ¿no?
Bien. Bueno, Alberto, le recordamos, sobre todo para nuestros oyentes de la EMA, que este programa pues se hace desde Huelva y estamos hablando de minería, algo de lo que sabemos mucho en esta tierra. ¿Y qué podrías contarnos, Alberto, de la minería en la franja pirítica del suroeste peninsular? ¿Qué importancia tiene en términos productivos, económicos o sociales?
Bueno, primeramente, lo que me gustaría plantear es si somos conscientes de lo que significa la minería en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a un bienestar que hoy día difícilmente cualquier ser humano renunciaría, ¿no? Hay que tener en cuenta que sería una postura muy hipócrita el estar en contra de la industria extractiva o de la minería, ¿no?, en general. Lógicamente, el fin que tenga, cómo se haga esto, yo creo que está la clave del debate.
Claro.
Hay que valorar que lo que no se cultiva sale de una mina. Es decir, todo lo que no sale del mundo animal o del mundo vegetal sale de la mina. Tanto nuestras viviendas como nuestros teléfonos, ordenadores, nuestras gafas para poder ver, las ortopedias, los implantes médicos, por poner algunos ejemplos, están construidos a partir de minería. Centrándonos en Huelva, pues Huelva, lógicamente, y entendiendo que estamos hablando de un sitio que arrastra una tradición minera importante, donde se han hecho barbaridades, hablamos de una minería que desde los tartesos hasta la fecha de hoy, pues lógicamente Huelva ha sido víctima de auténticas barbaridades ambientales en los años anteriores. Hoy día la industria minera que se emplaza hoy en la provincia de Huelva, en la faja pirítica, debido a la nueva legislación que se ha ido generando, en la cual tanto a nivel minero, en aspectos de seguridad, como en aspectos de restauración, no son comparativos a los que tuvimos en su momento. Es normal que la minería tenga una mala fama y una mala reputación, porque nos la hemos ganado, de hecho hemos sido partícipes todos, entre comillas, ¿no? Hoy día yo creo que nuestra generación es mucho más consciente de que las cosas hay que hacerlas bien pero lógicamente no podemos prescindir de la minería. Las industrias que tenemos hoy en la provincia de Huelva, lo digo por conocimiento propio, aplican las mejores técnicas de investigación, de explotación y de aprovechamiento que hace unos años era impensable. Que todo esto se puede mejorar, y sé que existen patentes e investigaciones que están enfocadas en mejorar todos los procesos de la minería, están ahí. Hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que hoy día podemos hablar de una minería sostenible.
Muy bien. A ver, es complicado hacer generalizaciones con una actividad tan extensa, compleja y longeva, como claro. decías también, ¿no? Pero a riesgo de caricaturizar, ¿qué opinas, qué opinión tienes sobre el comportamiento de la industria extractiva a nivel internacional?
Bueno, eso sería un debate complejo, porque
sí.
porque lógicamente, si no queremos una mina cerca de casa, pero queremos un teléfono que tenga coltán, que venga del Congo, y la contaminación y la falta de mano de obra o del cuidado del ser humano, nos ponemos una venda en los ojos y somos claro. y no queremos ver esto, pues es un asunto complejo. Hoy, por ejemplo, en Europa existen directivas conjuntas en cuanto a muchos proyectos. Hoy día un proyecto minero en España tiene que cumplir una serie de directivas europeas en cuanto a residuos, aplicación de las mejores tecnologías, pero eso no pasa a nivel mundial.
En otros países, claro.
Desgraciadamente, hay empresas que el único interés es la maximización del beneficio, y esto sí que está globalizado a nivel internacional. Sin embargo, no está globalizado ese cuidado del medio ambiente y del ser humano, de lo social, porque lógicamente el cuidar el medio ambiente, la restauración, el cuidado del recurso humano, eso tiene un coste. Claro. Y todo esto no se aplica a nivel mundial. Uh-huh. Entonces sería un tema quizá más ético y sí. quizás más en manos de los políticos o de los países, de lo que permiten y a cambio de qué, ¿no?
Claro, sí, incluso las empresas también, que se van a países, ¿no?, que tienen las leyes más relajadas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, el medio ambiente, ahora que hablamos de ello, se ha ido incorporando como preocupación transversal en la agenda política ciudadana, y claro, también en las empresas, ¿no? ¿Qué función tendrían los departamentos de medio ambiente en las explotaciones mineras? O tienen, mejor dicho.
Bueno, hoy día tenemos una legislación bastante rigurosa a nivel medioambiental. Uh-huh. Es cierto, o mi opinión, en el aspecto es que la legislación es muy dura a la hora de otorgar una autorización, uh-huh. pero luego los controles, una vez autorizados los proyectos mineros, los controles por parte de la administración,
sí.
Ya sea por carencia de personal, por situaciones de crisis, por varios aspectos, uh-huh. Yo creo que la capacidad de control desde la administración hacia este tipo de proyectos podría mejorarse desde el aspecto de la administración pública, ¿no? Uh-huh. Respecto a las empresas privadas, hoy día, afortunadamente, el Departamento Medioambiental de la multinacional minera uh-huh. ha cobrado una relevancia muy importante que antes era impensable. Hoy día los departamentos de seguridad y de medio ambiente son departamentos importantes en las empresas mineras, y se planifica contando siempre con estos dos departamentos, lo que nos garantiza que se tiene en cuenta tanto el recurso humano como el impacto ambiental de la actuación que se proyecte. Uh-huh. Como decía, esto era impensable antiguamente, y hoy día proyectos de Huelva tienen ciclos de agua cerrado para el proceso productivo, donde prácticamente consumen cero agua, es decir, todo el agua que consumen para la perforación o para el tratamiento pasa por una planta y luego se vuelve a reincorporar al,
uh-huh. un ciclo,
al
¿no?
circuito, claro. uh-huh. efectivamente. O, por ejemplo, los procedimientos de relleno de cámara de pasta. Esto era impensable también hace unos años. El residuo que genera la pasta, el tratamiento del mineral, antiguamente iba a un depósito y como ha dicho antes el profesor, esto se quedaba encapsulado, sí. y era un residuo que bueno, que se quedaba ahí. Mm. Hoy día hay muchos estudios en economía circular, en cómo se puede tratar ese tipo de residuos, si tienen una segunda aplicación, uh-huh, que está pasando o se está investigando con los antiguos residuos de los antiguos procesos extractivos, donde no se aprovechaba todos los materiales, uh-huh, o como pasa, por ejemplo, con el proyecto de Matza. Parte de ese residuo que genera la planta hoy se cementa y se introduce de nuevo en la cámara explotada, lo cual se reduce mucho las dimensiones de las presas de residuos mineros.
Claro.
Ese producto se estabiliza física y químicamente, uh-huh, se rellena la cámara que se ha explotado, lo cual le da estabilidad geotécnica a la mina, que genera más seguridad para la explotación de nuevas cámaras, uh-huh, y reduce el impacto ambiental que hace unos años pues no se hacía, ¿no?
Bueno, muy bien, qué bueno. Pues, Alberto, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar y sobre todo a poner sobre la mesa pues las diferentes visiones. Esperemos que entre todos encontremos ese equilibrio del que habéis hablado los dos,
claro,
entrevistados,
sí,
de esta tarde.
Claro, sí.
Muchas gracias, Alberto.
Pues, encantado, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
Bueno, Félix, bueno, eres el segundo Félix que sí toma la palabra hoy así como prota, ¿eh?
Sí, sí.
Empezamos con la sección de memoria histórica y ¿qué nos vas a contar hoy?
Mira, hoy voy a empezar con un lema, escucha, ve, no creo que te suena, pero bueno, nunca se sabe. Para el sabio rey, esta alta montaña de plata podría conquistar el mundo entero.
Pues no me suena.
complicado.
Lo de la conquista me suena a guerras coloniales, imperialismo, no sé.
Sí.
Pero esa pregunta no me la sé,
sí,
maestro.
Pero va muy bien en camino. O sea, eres una alumna aventajada. Pues mira, este lema es un lema grabado en 1560 en el escudo de Potosí por Felipe II, y es que a raíz del, digamos, descubrimiento en 1545 del Cerro Rico del Potosí en Bolivia, dio paso a un suceso histórico que bien cabe ser considerado como el principio estructurador del mundo moderno. Eso es, las consecuencias que tuvo para el devenir de la humanidad, pues la minería gestada en Potosí.
Ajá, es cierto, porque ¿quién no ha escuchado ese dicho de que vale un Potosí?
Exacto.
Que significa que algo vale una fortuna, que hasta Miguel de Cervantes usó en su obra clásica Don Quijote de la Mancha.
Claro, fíjate tú, eso, claro, es el fiel reflejo de la importancia que tuvo el Potosí, ¿no?
Uh-huh.
Porque cuando se habla en términos generales de lo que fue la conquista de América, se pasa de puntillas sobre el hecho de que la acumulación de riqueza, y sobre todo la búsqueda de oro y plata, fue uno de los motivos fundamentales de la posterior invasión, conquista y colonización de lo que terminó llamándose América.
Uh-huh.
Y así, desde 1493 hasta las primeras décadas del siglo XVI, las expediciones ibéricas se fueron extendiendo desde el Caribe al continente en busca de metales preciosos fácilmente asequibles, el oro fluvial de las zonas tropicales y el saqueo sucesivo de los grandes centros ceremoniales y políticos de las culturas mayas, aztecas, incas, guaraníes.
Uh-huh, es verdad. Pero antes mencionaste que el descubrimiento del Cerro Rico del Potosí es lo que marcaría un antes y un después.
Uh-huh.
Digamos, por lo que tú estás diciendo, marcarían los orígenes del mundo moderno.
Así, ¿no? Es, porque, digamos, por decirlo de alguna forma, constituyó la gran bisagra histórica que marca el pasaje de la minería como botín de guerra, porque la prioridad al principio de la sociedad, pues, sufre, en este sentido, sufre un cambio radical. El principio del nuevo orden es modificado y pasa de asegurar la subsistencia a la consecución de riquezas, ¿no? El Cerro Rico, localizado a más de 4.000 metros de altura, en condiciones climáticas extremas, una población aledaña exigua, bajos niveles de aprovisionamiento superficial de agua, de recursos energéticos, hizo que la extracción de plata fuese un desafío ecológico-político, pues, de gran magnitud. Su explotación requirió la creación de grandes obras de infraestructura, innovaciones tecnológicas y de ingeniería, sistema de aprovisionamiento masivo, regular, de enormes cantidades de fuerza de trabajo, agua y energía. También, pues, grandes burocracias administrativas y, lógicamente, un aparato jurídico militar, pues, para asegurar las condiciones de legitimación moral y política de semejantes actos, ¿no?
Oye, y a mí siempre me sorprende cuando veo algo así en la en las pelis, ¿no? Bueno, o en algún documental que a lo mejor hayan puesto. Pero, ¿cómo consiguieron poner en marcha toda esa macro obra de ingeniería minera? Me parece una barbaridad.
Sí, una barbaridad, porque fíjate, resumiéndolo, intentándolo resumir, ¿no? Pues lo primero era conseguir una gran cantidad de mano de obra, lógicamente. Y lo hicieron mediante el sistema de la mita, que era un término que proviene del quechua, que significa turno, y fue un era un sistema utilizado por los incas en épocas precolombinas que los conquistadores pues adaptaron a sus necesidades. Y consistía en el reclutamiento obligatorio de una séptima parte de la población masculina de entre 15 y 50 años. Claro. Fíjate, solo las operaciones en el yacimiento del Potosí demandaba entre 13.000 y 17.000 mitallos por año, estimándose en 4.600 mitallos los que diariamente permanecían bajo tierra en los socavones. Lo segundo, pues la fuerza de trabajo animal. Al no haber maquinaria, no había otra. Un sistema de 13.000 carretas movidas por mulas transportaban el mineral de la zona de extracción de los molinos de procesamiento y de ahí a los puertos que cargaban la plata hacia Sevilla. Se estima que 350.000 llamas y entre 80.000 y 100.000 mulas ingresaban cada año a Potosí. Por su parte, estaba el aprovisionamiento de agua, que era fundamental para el consumo de semejante población humana, animal, el lavado del mineral y como fuente de energía. Había 32 lagos que comprendían una superficie de 65 kilómetros cuadrados, ahí en nada, y toda una red de canales interconectados entre sí, además de molinos, bombas y malacates usados para el transporte y el procesamiento del mineral. Y por último, no fue menor el uso de la biomasa vegetal. El Potosí fue un enorme horno consumidor de bosque, no solo para los requerimientos de las fundiciones, sino incluso para la alimentación y la calefacción de la población humana. Claro. 25.000 toneladas anuales de leña, solo para uso doméstico se usó allí, vamos.
Total, en definitiva, una transformación brutal de un entorno natural único. Deforestación, deterioro de los suelos, de los cursos de agua. Algo que aún seguimos viendo en América y África, por ejemplo, y desgraciadamente, sin irnos muy lejos, en Huelva, también sufrimos en su momento pues cierta transformación, ¿no?, con la colonización inglesa en nuestras zonas mineras, ¿no?
Exacto, porque fíjate lo que significó, claro, la Villa de Potosí, ¿no?, que entre 1545 y 1650 no solo era el nervio principal del Reino de España, sino el primer centro geopolítico y económico del mundo. Y es que no fue una mina más en el mundo, sino que fue la primera y más grande explotación minera a escala industrial, muy superior a todas las minas de la época. Pasó a ser el principal centro de abastecimiento mundial de plata desde el Mediterráneo y el Atlántico hasta el Índico y el Pacífico. En los siglos XVI y XVII, pues el 75% de la extracción mundial de plata salió de los yacimientos americanos explotados en el Reino de España. Ah, por ponerte un ejemplo, antes que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, los orígenes de la Era Moderna hay que situarlos en la profunda revolución minera desencadenada en torno al Potosí durante el siglo XVI. Ahí, digamos, empezó el consumo extractivo de energías vitales para el abastecimiento de un centro de poder externo, siempre lejano y, bueno, y siempre ajeno.
Vamos, que no solo se organizó un nuevo modo de explotación, sino que también se estructuró pues todo un esquema mundial de lo que podríamos llamar relaciones comerciales, políticas y sociales, ¿no?
Así es, cambio. Porque las localidades mineras y en general los núcleos extractivos coloniales fueron desde entonces hasta nuestros días el epicentro de un intercambio ecológico y político pues muy desigual. La minería colonial gestada en Potosí produjo esa abismal fractura a escala planetaria. La fractura que distingue los lugares donde se extraen las materias primas a los países o multinacionales de apropiación y consumo. Pues de un lado quedaba una zona de tierra arrasada e incontables víctimas anónimas, sin perspectiva de futuro y pobrezas crónicas, y del otro lado, bueno, el poder y la riqueza, ¿no?
La riqueza, pues sí.
Eso fue todo.
Bueno, Félix, pues muchísimas gracias. ¿Cuánto aprendemos escuchándote?
Muchas gracias, Félix.
Esperamos en la próxima sección.
Hombre.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Y con esto llegamos al final del programa. Un programa en el que hemos querido poner sobre la mesa un debate interesante. Cómo algunas actividades económicas son beneficiosas y al mismo tiempo pueden ser perjudiciales. ¿Es posible encontrar el equilibrio?
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos.
Hemos querido provocar y generar un pensamiento crítico y te invitamos a que sigas pensando y llegando a tu propia conclusión.
Rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.
Y ahora nos despedimos y esperamos que nos hagas llegar temas que te preocupan y que te gustaría que abordáramos en próximos programas.
Así que te esperamos aquí, en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que también puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.